Estoy bien, más o menos. Después del parón de Semana Santa, pues se agradece un poco. Bueno, buenas tardes otra vez a los que vayáis entrando. Y bueno, ya se está grabando la clase. Espero que hayáis podido descansar un poco en la Semana Santa y que, bueno, y estudiando también, combinando un poco las dos cosas. Y bueno, pues nada, no vamos muy bien de tiempo, entonces voy a tener que ir un pelín, no más deprisa, pero sí saltando cosas que quizás sean más fáciles y me voy a ir centrando sobre todo en lo más complejo, ¿de acuerdo? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Mis clases, pues tenéis que buscar en Cadena Campus. En Cadena Campus ponéis mi nombre y yo creo que ya salen todas. Desde el 18 de marzo, pues igual no se ha subido ninguna desde el 18 de marzo porque ha estado el parón de Semana Santa, pero las otras yo creo que están todas publicadas. Me parece que no hay ninguna sin publicar. Están todas, sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues mirad, de este tema, sobre todo lo que me interesa es que entendamos muy bien este modelo en el que nos habíamos quedado, que es el modelo de Rescorla y Wagner, y un poco cómo se puede aplicar este modelo a algunos fenómenos de aprendizaje, como por ejemplo el bloqueo o la extinción, y cómo no puede explicar otros fenómenos como el bloqueo hacia atrás o la inhibición latente. Entonces, pues de eso nos vamos a centrar un poquito. Luego vamos a ir viendo alguna cosita general de los otros modelos, pero rápido, y ya empezaremos el tema 4. El tema 4 es muy fácil y voy a ir bastante rápido, sobre todo porque es que creo que no tampoco reviste mucha complejidad. Y espero que para el final de la clase que viene ya estemos un poco metidos en el tema 5, que sí que tiene bastante más enjundia, ¿de acuerdo? Y ese sí que me gustaría dedicarle pues las clases que nos quedan, que sabéis que con esta nos quedan 5, pero una vamos a dedicar a las actividades formativas complementarias. Entonces, de teoría nos quedan 4 clases solo. Así que bueno, vamos justos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que se entienda bien los fundamentos para que luego, si vosotros tenéis que estudiar algo por vuestra cuenta, pues que tengáis todo el aparato. Entendido. No me han dicho nada de que haya que recuperar. Creo que te hemos dado las 12 clases que son reglamentarias. Así que en principio no hay que recuperar. Luego, si resulta que sí, pues lo avisamos, como nos lo dirán antes de curso, de que acabe el curso, pues se recuperará si tuviéramos que recuperarlo. Pero en principio creo que hemos dado las clases que teníamos que dar, ¿eh? Creo que son 12 obligatorias. Y las hemos cumplido. Y efectivamente tenéis algunas clases del curso pasado que podéis ver grabadas porque las dejo abiertas siempre, no las quito ni nada, o sea que podéis verlas. Y creo que el curso pasado me dio tiempo a ver todos los temas. Así que, nada, vamos a ello. Bueno, entonces, por poneros un poco en contexto, después del parón vacacional estábamos viendo uno de los modelos más importantes en la psicología del aprendizaje asociativo, un conocimiento clásico, que es el modelo de Rescorla y Wagner. Este modelo, en realidad, es bastante sencillo y lo único que dice es que el aprendizaje que se genera por condicionamiento clásico depende de una serie de factores, que son los que tenéis aquí puestos en esta ecuación de aquí. De lo que se aprende el aprendizaje, V es la fuerza asociativa, en cada ensayo, en un ensayo concreto, en realidad es el aprendizaje que había ya en el ensayo anterior, que es lo que quiere decir N-1, más lo que se ha adquirido en el ensayo actual, en N, ¿no? Eso es muy sencillo. Vale. Y en realidad, lo que se ha adquirido en el ensayo actual, es decir, ese delta de V en el ensayo N, que es el ensayo actual, ¿en qué consiste? Y esto en realidad es lo que se aprende, esto es la chicha, ¿no? Lo que tenemos que entender bien. Bueno, pues lo que se aprende en cada ensayo, en realidad, es, o depende, mejor dicho, de dos parámetros que son constantes, que son alfa y beta, que por un lado es la saliencia del estímulo condicionado y la saliencia del estímulo incondicionado. Normalmente se asume que la saliencia del estímulo incondicionado es siempre mayor que la del condicionado. Es una relación un poco arbitraria, se dice que una es el doble de la otra, pero bueno, lo importante es que entendáis, dependerá de cada obviamente, de los tipos de estímulos que utilicemos. Pero lo importante es que entendáis que para que se dé un condicionamiento clásico más o menos robusto, pues sí que tiene que darse la condición de que la saliencia del estímulo incondicionado sea mayor que la del condicionado. No siempre tiene por qué ser así, pero bueno, las curvas clásicas, típicas curvas negativamente aceleradas, asintóticas, de aprendizaje, pues suelen darse cuando se cumplen estos parámetros. Bien, entonces, lo que se aprende en un determinado ensayo, el delta de V, como os digo, depende de estos dos parámetros que son constantes si no cambiamos los estímulos, por un lado, pero por otro lado también depende de otro parámetro muy, muy importante, que es lambda. Lambda es un poco, hace referencia al máximo del aprendizaje, a la asíntota, y veremos que normalmente es 1, 1 representa el máximo que se puede aprender sobre el estímulo incondicionado, y también veremos que es muy importante el signo que tenga. Si el estímulo está presente, veremos que tiene signo positivo, y luego cuando veamos la extinción, cuando deje de estar el estímulo incondicionado, veremos que el estímulo, o sea, que el valor es negativo. Y por otro lado, ya os digo, normalmente tiene un valor de 1 positivo, y también si no está presente el estímulo incondicionado, veremos que este valor es 0 cuando veamos la extinción, perdón, os he dicho antes la extinción de menos 1, no, la extinción es 0 porque deja de estar presente, ¿vale? Con menos 1 veremos el condicionamiento inhibitorio. Bueno, pues este modelo, como os digo, es muy importante y es capaz de incorporar algunos de los fenómenos del condicionamiento clásico que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Nos estábamos viendo aquí un poco que la asíntota del aprendizaje, que la marca lambda, este parámetro, que normalmente es 1, y que al principio hay más aprendizaje, cuanto más diferencia haya entre lo que sabemos y lo que podemos llegar a aprender. Luego, pues, conforme vamos aumentando, pues como la diferencia entre el máximo del aprendizaje y lo que sabemos en ese momento es cada vez menor, ese parámetro lambda, este de aquí, es cada vez menor, y entonces lo que aprendemos, por tanto, también es cada vez menor, ¿vale? O sea que este modelo Rescorley-Wagner, para este modelo es muy importante la diferencia entre lo que esperamos y lo que encontramos. Y acordaros que eso es lo que estábamos hablando al principio de el error de predicción, ¿no? Entre lo que esperamos y lo que ocurre. Ese error de predicción al principio es muy grande, se aprende mucho, veis aquí, y acordaros que hablábamos de que tenía relación con las señales dopaminérgicas, ¿no? Que proceden de diferentes centros, pero como el área temporomental o la sustancia negra. Y bueno, y conforme se va haciendo más pequeña esa diferencia entre lo que sabemos y lo que podemos llegar a saber, pues entonces lo que aprendemos en cada ensayo, fijaros, cada vez es menor. La diferencia entre un punto y el siguiente cada vez es menor, mientras que al principio esa diferencia pues era bastante grande, ¿no? Bien, por lo tanto, cuando lo que se aprende, lo que se sabe, mejor dicho, y lo que se puede llegar a saber, como podéis ahí, son iguales, se ha llegado al máximo aprendizaje y ya no se aprende más. No hay sorpresa, no hay error de predicción. Bueno, pues esto es el modelo de Rescorley-Wagner. Ahora, este modelo de Rescorley-Wagner, como os digo, se ha aplicado a diferentes fenómenos del condicionamiento clásico que ya conocemos. Bueno, aquí tenéis, antes de empezar esto que os decía, algunos ejemplos de cómo van cambiando las curvas de aprendizaje conforme variamos el parámetro lambda. El parámetro lambda, que hace referencia a lo máximo, la magnitud de LI o lo máximo que podemos saber, bueno, pues fijaros, si es 0,5, la asíntota de aprendizaje está más baja en el eje de ordenadas, mientras que si es 1, pues el máximo está más alto, ¿veis? Veis un poco aquí la diferencia entre achatar el 2. Lambda suele ser 1, pero estos parámetros no son, los pone el experimentador. O sea, tenéis que tener en cuenta que esto es como si fuera un programita informático, que de lo que se trata es de reproducir los resultados reales que yo veo en un experimento cuando hacemos un experimento de condicionamiento clásico en seres humanos o en animales de investigación. Nosotros generamos una serie de curvas y lo que queremos es que lo que queremos es que este modelo matemático sea capaz de reproducir esas curvas, ¿vale? Entonces, a lo mejor en algunos experimentos pues hemos obtenido una curva más parecida a esta que a esta. Y entonces nos damos cuenta que para conseguir esas curvas hay que ir cambiando este parámetro, ¿vale? Es de lo que se trata. Bueno, sí, que hay diferencia. Aquí debería ser uno, efectivamente. Es aquí. Pero eso creo que es un error del libro, ¿eh? Que está en la fe de ratas. No, lambda, bueno, es cuestión de ir haciendo las cuentas, pero no. En el momento, porque en el momento en que v sea igual que lambda, entonces ya no se produce aprendizaje, entonces no se puede ir más. Esto es la asíntota. No, es que creo que es una rata del libro esa, ¿eh? Debe estar en la fe de ratas. Vale. Lo mismo pasa con cómo, si jugamos con el parámetro alfa, que es la saliencia del EC, fijaros, conforme pues alfa es más intenso, se aprende más rápido, se llega antes al máximo del aprendizaje, ¿vale? Vale. Bueno, luego por otro lado, como os ponéis, si hubiera varios, más de una y que pueda verlos, pues se suma la fuerza asociativa de todos ellos y ya está. Bueno, ahora lo que os decía, que quería ver con vosotros un poquito más en detalle en esta clase de hoy, es cómo este modelo de Raskolnikov-Wagner es capaz de incorporar o explicar algunos fenómenos, y luego veremos que otros no es capaz de incorporarlos. Pero bueno, vamos a ver los que sí es capaz de incorporar. Por ejemplo, el bloqueo. El bloqueo, recordad en qué consistía. Que en una fase se generaba, se asociaba, mejor dicho, un estímulo condicionado con uno incondicionado. Pues imaginaros tono-comida, ¿vale? Tono-comida. Aquí, durante una primera fase, esto se presenta esto muchas veces y se genera un aprendizaje. De tal manera que el tono predice bastante bien la comida después de haber hecho varios emparejamientos. Sin embargo, luego en la segunda fase, y es en la que se revela el fenómeno del bloqueo, presentamos un estímulo compuesto por el estímulo condicionado 1 que habíamos visto en la fase 1 y uno nuevo. Y lo que se ve en el fenómeno de bloqueo es que cuando probamos, luego después de varios ensayos compuestos, el EC1 por separado y el EC2 por separado, vemos que el EC1 produce respuesta condicionada, pero el EC2 poca, ¿vale? El EC1 ha bloqueado pues que el EC2 pueda conseguir fuerza asociativa con el EI. Ese es el fenómeno de bloqueo, ¿vale? Que describió Kamin a finales de los 60. Vamos a ver cómo el modelo de Raskolnikov-Wagner pues asume o es capaz de explicar este fenómeno en sus postulados. Vale, entonces vamos a ver primero qué es lo que pasa en la fase 1 del fenómeno de bloqueo en la que yo asocio un estímulo condicionado con un EI, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí lo que vamos a tener es el incremento de fuerza asociativa de este EC1, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues nuestros parámetros alfa y beta, que son los que sean, pues eso, 1 y 0,5, da igual. Entonces, en el primer ensayo tenemos que lambda, es decir, el máximo que podemos llegar a aprender, que está relacionado además con la intensidad de EI, es 1. Esto, como normalmente, ya os digo que el lambda va a ser siempre 1 por convención en los ensayos de condicionamiento excitatorio. Y lo que hemos aprendido en el ensayo anterior, pues como es el primer ensayo, nada. No sabíamos nada de la relación entre el EC y el EI. Luego este valor de V de n-1 vale 0. ¿Vale? Porque es el primer ensayo, entonces no sabíamos nada en el ensayo anterior porque es el primer. Bien, por lo tanto, lo que se aprende siempre en el primer ensayo, cuando no hay nada de fuerza asociativa previa, pues depende de alfa y beta. Vale, entonces es esto. La fuerza asociativa del EC1 en el ensayo 1 es alfa por beta. En el último ensayo, esto luego va cambiando, se irá aprendiendo cada vez menos porque este valor ya dejará de ser cero, irá siendo cada vez mayor conforme vayas aumentando los ensayos, porque recordad que ese valor es este. Vn menos 1, lo que se sabe aquí, lo que se sabe en el ensayo anterior, pues es cero porque es el primer ensayo y no se sabía nada, ¿vale? Entonces, como os digo, esto es en la fase 1, en el primer ensayo. En el último ensayo, fijaros, esto ya vale 1. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en un perfecto predictor de LI, ¿vale? Entonces, V de N en el ensayo anterior, pues ya es máximo, ya es 1, ya se ha aprendido todo. Por lo tanto, no se aprende nada en el último ensayo, no hay incremento de aprendizaje y la fuerza asociativa pues es máxima, es total, es 1, ¿vale? Porque es lo que hemos aprendido en este ensayo, que es 0, más lo que ya se sabía, que era 1, ¿vale? Entonces, en el último ensayo, pues la fuerza asociativa LC1 es 1, es un perfecto predictor de LI LC, ¿vale? Vale, con eso, ahora nos vamos a la segunda fase de un experimento de bloqueo según el diseño clásico de Kami. Bueno, pues aquí recordad que lo que hacemos es introducir, aparte del EC1, que es el que ya tiene una fuerza asociativa máxima, el EC2. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vamos a entender, bueno, da igual, vamos a entender cómo el EC2 va a estar bloqueado por el EC1. Fijaros, esta es la fórmula genérica, ¿vale? La fórmula genérica que dice eso, que el incremento de aprendizaje en un determinado estado para un EC es la saliencia de SC, la saliencia de LI, fijaros que estamos hablando ahora del EC2, el parámetro lambda, que sigue siendo 1, pero aquí, y esta es la clave, el incremento de fuerza de todo lo que se sabe sobre LI. Y ahí ya sí viene lo que aporta el EC1, y lo que aporta el EC2, ¿vale? O sea, esto se descompone en esto. ¿Qué pasa? Que esto ya era 1, porque viene de aquí. Por lo tanto, ya es 1, y fijaros, si sustituimos por los valores, alfa y beta, que son lo que sean, normalmente 1 y 0,5, lambda, que es 1, es decir, está el LI presente y es positivo, es 1, siempre suele ser el valor de 1, a no ser que por lo que sea nos digan lo contrario. Pero fijaros que este valor es 1, que era el máximo, y ya este, que como es el primer ensayo con el EC2, no había nada en el ensayo anterior. El caso es que si sustituimos y hacemos las cuentas, esto y esto se anulan. Vale 0. Y 0 por alfa y beta, como es un producto, pues da 0. ¿Vale? Entonces, al final, claro, esto explica que en el primer ensayo, claro, esto es un modelo matemático, te dice que no es 0. Luego, en realidad, cuando tú haces un ensayo en un ser humano, en un animal, y le pones el EC2, hay un poco de respuesta condicionada, no es que sea 0, 0, 0. Hay un poco. Pero bueno, el modelo Rescorle-Wagner dice que no habría nada de aprendizaje sobre el EC2 porque está totalmente bloqueado por el EC1. ¿Por qué? Porque al presentarse el EC1, el EI ya se espera. ¿Vale? Y entonces no hay diferencia entre lo que yo espero y lo que obtengo. Porque ya me lo ha señalado el EC1. Entonces el EC2 pues no genera ningún tipo de, no aporta información. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? Bueno, pues eso. Básicamente es que esto ya es 1 porque se ha ido adquiriendo en la fase 1 aquí. Y entonces eso que hace que ya sea 1 se anula con este 1, ¿vale? y hace que ya lo que se aprenda sea cero. Porque esto sería cero y al multiplicarlo por alfa y por beta, pues cualquier cosa multiplicada por cero da cero. Vale, miradlo un poquito mejor, pero vamos, ya os digo, esto es cómo se explica el modelo de Riskorley-Wagner, el fenómeno del bloqueo, básicamente diciendo porque ya hay una fuerza asociativa máxima de 1, aquí, esto ya vale 1, porque se ha adquirido en la fase 1 del bloqueo. ¿Vale? Y entonces, claro, esto se anula, el valor neto de esto es 0, y si se multiplica por alfa y por beta, cualquier cosa da 0. Pues esto es el modelo Riskorley-Wagner aplicado al bloqueo, el bloqueo explicado según el modelo Riskorley-Wagner. Ahora, más fenómenos del modelo, o sea, más fenómenos del condicionamiento clásico explicados por el modelo, la extinción. La extinción, recordad, es que es cuando se producía LCE, pero luego no viene LI, ¿vale? Es decir, tono comida durante la fase 1, entonces el tono se convierte en un muy buen predictor de LI. Y tú luego presentas el tono y el animal saliva o la persona saliva. Pero luego en la fase 2, en lo que es la propia fase de extinción, pues presentamos LC sin que vaya seguido de LI, ¿vale? EC, no EI. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues que la respuesta condicionada poco a poco en su una maravillosísima curva de extinción vaya bajando. Pues eso es un ensayo de extinción. ¿Y cómo lo predice el modelo de Riskorley-Wagner? Es que os quiero enseñar, porque ya para que tenga algo de aplicación, unos datos reales de extinción. Vamos, va a ser una gráfica lo que vais a ver, pero que hemos sacado en el laboratorio ahora. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Y estos son animales que se han autoadministrado heroína. Que también os voy a poner un vídeo para que lo veáis. Entonces, estos animales, fijaros, se autoadministraban heroína y luego pues les pusimos a extinguir. Entonces, os voy a compartir, a ver si soy capaz, compartir escritorio. Sí, ventana de aplicación. Esta. Vale, supongo que lo veis. Entonces, es una curva de autoadministración en la que aquí tenéis que fijaros en la línea azul, ¿vale? Que es la palanca activa. Cada vez que el animal presionaba la palanca, pues tenía una inyección de heroína. Sobre todo en la parte de FR1. Luego había parte de FR3, que eran 3 presiones de palanca para conseguir la heroína. Fijaros cómo suben los palancazos aquí. Y aquí FR5, que ya eran 5 presiones de palanca para conseguir una inyección de heroína. Y a partir de esta curva, de esta línea roja, negra, empezamos la extinción. Y fijaros cómo va bajando hasta que aquí parece que le cuesta, luego seguimos extinguiendo hasta que ya hicimos test de recaída, que bueno, eso no os quiero complicar. ¿Vale? Pero es eso. Entonces, también os quiero enseñar un vídeo para que veáis un animal haciendo esta tarea. A ver si soy capaz. Voy a dejar de compartir esto. Y os voy a enseñar. Un segundo, que lo encuentro. Esto está. Vale, está aquí. A ver si os lo puedo compartir. Un segundito. Se ve regular, ¿eh? Ya os aviso. Lo voy a poner un poco pequeño para que se vea algo mejor. A ver si así os lo puedo enseñar. Voy a compartir. Aquí. Vale. ¿Lo veis? Bueno, tarda un poquito, creo. Ahora, le voy a dar a play. Vale. Pues veis la rata, ¿verdad? Eso es una rata que tiene ahí el catéter implantado y va a presionar la palanca. Y está presionando, pero claro, es CR5. Hasta que no llega a 5, no, 5 efectivas, además, no se va a encender la luz y no va a, pues, a encenderse la lucecita y a recibir. Ahora, ahí se ha encendido la luz y está recibiendo una inyección de heroína en ese momento. Porque han sido 5 presiones de palanca. A veces le da un poquito, pero no llega a presionar entero. Luego, ahí ya he recibido la droga. Lo que pasa es que hemos dejado un poquito más el estímulo condicionado para favorecer que se forme la asociación entre la luz y los efectos de la heroína. ¿Vale? Vale. Bueno, pues es que quería que vierais también alguna cosa real para que vierais que esto se hace. Lo que pasa es que, bueno, esto que os he enseñado es condicionamiento operante que veremos después en vez de clásico. Pero bueno. ¿Lo habéis visto? Vale. Bueno, pues entonces ahí hicimos también extinción en la que presionaban la palanca y dejaban de presentar el estímulo condicionado. ¿Qué consecuencias tiene para estos animales este tipo de experimentos con arena? Pues eso es lo que estamos investigando. ¿Qué cambios cerebrales se producen? Y sobre todo, ¿qué cambios están implicados en la recaída al consumo para poder trasladarlo a los seres humanos? Este experimento estaba destinado a probar un fármaco nuevo basado en el sistema cannabinoide endógeno con la idea de reducir la recaída al consumo. Vale, bueno, pues entonces, en la extinción, ¿cómo podemos modelizar la extinción? Bueno, pues fijaros, tenemos aquí igual en el primer ensayo, esto es el primer ensayo de adquisiciones, que esto es lo básico, ¿vale? En la que, bueno, pues tenemos el máximo, no se sabe nada en el primer ensayo, y entonces lo que aprendemos es siempre pues alfa y beta, y luego conforme ya hemos llegado al máximo de aprendizaje, pues tenemos esto, es todo lo que se puede llegar a aprender, y esto es lo que ya sabemos, por lo tanto ya no se aprende nada. Y entonces lo que yo aprendo, o sea, la fuerza asociativa acumulada en el último ensayo pues ya es de 1, ¿vale? Hemos llegado al tope aquí. Ahora empieza lo que es la extinción, en la que ya no está LI, ¿vale? ¿Y cómo modelizo eso de que ya no está LI? Fijaros que aquí lambda es 0. Y que aquí esto es 1, porque partíamos ya del máximo de la fuerza asociativa. Luego, fijaros que esto se da la vuelta, mientras que en el primer ensayo de adquisición lo que aprendemos es alfa por beta. Lo que aprendemos en el primer ensayo de extinción es menos alfa por beta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto lo que hace es un aprendizaje negativo, bueno, sí, negativamente desacelerado, ¿vale? O sea, aquí se está, es una curva es simétrica por completo a lo que sería un ensayo de adquisición, pero es negativamente, o sea, desacelerado, ¿vale? Y ya en el último de los ensayos de extinción, en teoría, cuando ya hemos extinguido todo, fijaros que ya esto vale 0 porque hemos llegado al tope y entonces lo que se aprende en este ensayo último es 0. Ya no se aprende nada. Y recordad que la extinción es un aprendizaje, no es un desaprendizaje, ¿vale? Y eso es importante. Lo que pasa es que aquí en la curva esta lo que vemos son cambios en la fuerza asociativa. Bien. Pues fijaros, aquí la clave para que lo entendáis y lo que tenéis que prestar atención es eso, que LI ya no está presente, por eso lambda es 0 y V vale 1 en el primer ensayo porque es de donde veníamos en la fase 1 donde yo he hecho que LC sea un perfecto predictor de LI. Vale. Bueno, y como os tiene muy bien puesto ahí Marcos, en el modelo de Roscoe-Leibniz sí que se puede explicar cómo se produce la extinción, lo acabamos de ver, pero no los otros fenómenos que están asociados a la extinción como la recuperación simultánea, le falta aquí una tilde, renovación o restablecimiento. Muy bien. ¿Qué más cosas podemos modelizar con el modelo de Rescoir-Lemerner? El condicionamiento inhibitorio o inhibición condicionada, en la que un EC se convierte en un buen predictor de la ausencia de ley. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace esto? Pues vamos a verlo, pero más o menos, fijaros que un poco el razonamiento va a ser parecido. Como recordábamos siempre, el condicionamiento inhibitorio se ve siempre en un contexto de condicionamiento excitatorio, ¿vale? Primero tiene que haber un contexto de condicionamiento excitatorio en el que el EC predice la presencia del EI. Y entonces ya en función del tipo de procedimiento de inhibición condicionada que utilicemos, el de inhibición diferencial o el condicionamiento tensor, el que sea, pues eso, introducimos un segundo EC, por ejemplo, y en presencia de este segundo EC, aunque esté el primer EC, ya no va a haber EI. Y entonces ese segundo EC se convierte en un inhibidor condicionado, ¿no? Que era el procedimiento estándar de la inhibición condicionada, si os acordáis. Entonces, recordad, en este procedimiento de procedimiento estándar de la inhibición condicionada, primero sí que hay una fase de condicionamiento excitatorio, según lo de siempre, y como ya estamos hartos de ver, el primer ensayo en una fase de condicionamiento excitatorio normal y corriente, pues queda determinado por los parámetros alfa y beta. Luego ya, por lo que vayamos aprendiendo en cada uno de los ensayos, ¿no? En el último ensayo, pues eso. La fuerza asociativa del EC1 es máxima, es 1, se ha llegado a la asíntota que marca lambda, ¿vale? Que es 1. Vale, ahora vamos a meter el segundo EC y ya no va a estar el EI, ¿vale? Esto es el procedimiento estándar de la inhibición condicional. Entonces vamos a fijarnos qué pasa con la fuerza asociativa del EC2, ¿no? De este nuevo que metemos y ya que deja de estar presente el EI. Pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el incremento de fuerza asociativa para el EC2 en un determinado ensayo va a depender, pues por supuesto, de la saliencia de ese EC2, la saliencia del EI, lambda, y luego lo que sabemos en relación a ese EI, que incluye, recordaros, los dos ECs en juego, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que lambda en el ensayo de inhibición condicionada, el EI ya no está, ¿verdad? No EI. Por lo tanto, lambda vale cero. ¿De acuerdo? No está, no está presente. Y luego, por otro lado, tenemos que la fuerza asociativa del EC1 es máxima y la del EC2 es cero, porque es la primera vez que lo metemos, ¿vale? Bien, entonces, fijaros, para la fuerza asociativa en este primer ensayo, para el EC, aquí yo creo que hay una errata, es negativo esto, le falta un menos. A ver. Porque esto es 0 menos 1, sí, claro, además que tiene que ser. Le falta un menos. Sí, eso se lo diría a Marcos. Menos alfa por beta, porque además ya sabéis que es. Sí, esto es que es la debida de. Vale. Y luego. Ya después, en el último ensayo, cuando ya supuestamente ha habido se ha aprendido que el EC2 es un buen predictor de la ausencia del EI, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que no se aprende nada. El valor es cero porque aquí esto ya era 1, veníamos de 1 y aquí esto ya se ha convertido por completo en menos 1, ¿vale? Entonces esto es 0, esto es 0, y esto multiplicado por lo que sea, pues por alfa y por beta, en este caso, alfa por beta, pero por 0, da 0. Es decir, que al final ya dejamos de aprender. Bueno, la ausencia de LI queda marcado, voy a borrar para que lo veáis. La ausencia de LI lo que se refleja con que lambda es igual a 0. Esa es la ausencia de LI. Por otro lado, también sabemos que la fuerza asociativa del EC1 ya es 1, venía por aquí. Y la fuerza asociativa del EC2 en el primer ensayo es que es 0, es la primera vez que me presentan el EC2, o sea, no sé nada sobre él. Y si tenemos eso presente, pues me sale menos alfa por beta. Es decir, que en un ensayo de inhibición condicionada, la fuerza asociativa del EC2 va a ser negativa. Claro, entonces, la fuerza asociativa del EC1 es 1. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo había ganado en el ensayo anterior, en la fase anterior, en la fase 1. ¿Vale? En el último ensayo no es menos 1, es 0 lo que se aprende. Lo que se aprende. ¿Por qué es menos 1? Porque hemos llegado al tope de aprendizaje que es 1, lo que pasa es que es de signo negativo. ¿Vale? Y entonces esto se anula con la fuerza del EC1. Y entonces al final lo que aprendemos sobre el EC2 ya es 0, ya no aprendo más. Entonces, insisto, lo que tenéis que quedaros un poco presentes con esto es que, en primer lugar, como no está LI, este parámetro es 0. Y segundo, aquí hay un compuesto. Por lo tanto, aquí hay que meter fuerza asociativa de dos estímulos condicionados. De uno de ellos ya veníamos de haber aprendido el tope de lo que podemos aprender. Luego esto era 1. Y de otro, al principio no sabemos nada. Y entonces, pues lo que aprendemos al principio es menos alfa por beta, como en cualquier ensayo de estos, solo que negativo. Y luego, luego en el siguiente ensayo, ahí ya sí le metemos menos alfa por beta y hay que quitarle lo que ya hemos aprendido sobre el EC en el ensayo anterior. De tal manera que en el último ensayo ya no aprendemos nada porque ya hemos llegado al tope. Es un poco eso. Bueno, pues fijaros entonces, como verdaderamente, entonces sí que, al menos para el procedimiento estándar de la inhibición condicionada, el modelo Rescorley-Wagner también lo admite. También lo admite. Ahora, ¿qué pasará con la extinción de la inhibición condicionada, por ejemplo? ¿O con la inhibición latente? Pues no es capaz de predecirlos. No se comporta bien. Entonces, fijaros, en la extinción de la inhibición condicionada, lo que hay que hacer es que, en teoría, el modelo dice que presentando un EC negativo, es decir, un EC un inhibidor condicionado, sin que aparezca el EI, ¿no?, se extinguiría el condicionamiento inhibitorio. Pero luego, esto no es así. Entonces, fijaros, aquí estamos presentando un EC que era un inhibidor condicionado sin que aparezca LI, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues esto es 0 porque no está LI. Y esto es menos 1 porque ya sabíamos que el EC es un buen predictor de la ausencia de ley. Sin embargo, fijaros, este modelo lo que predice es que la fuerza asociativa sería positiva. Y entonces, al final, pues, el EC negativo dejaría, o sea, tendería a ser positivo. Y esto no ocurre en la vida real. O sea, si tú presentas un EC, un inhibidor condicionado, sin que esté el LI, ese inhibidor condicionado no se convierte de repente en un EC más. Como diría este modelo. Este modelo, como dice que sí, que se convertiría en un EC más, pero esto no ocurre cuando yo lo voy al laboratorio y hago el experimento en sí. ¿Vale? Entonces, pues eso es un problema. Entonces, insisto, para que entendáis, aquí estamos hablando de que tengo un estímulo que ya es un predictor de la ausencia de LI, ¿vale? Lo he hecho, pues, por ejemplo, con el procedimiento de inhibición condicionada estándar que acabamos de ver y que sí que admite bien el modelo de Roscorley-Wagner. Y ahora ya tengo, imaginaros, tono-comida, tono-comida, tono-comida. En la segunda fase, tono-luz, no comida, tono-luz, no comida. ¿Qué pasa? Que ahí la luz se convierte en un buen predictor de la ausencia de LI, de la comida. Pero si yo pongo luz, no comida, yo hago ese experimento en la vida real, la luz no pierde sus propiedades inhibitorias. Y según el modelo de Roscorley-Wagner sí las perdería, porque esto es positivo y tendería a, en vez de ser menos uno, tendería a ser uno. O sea que la inhibición condicionada, la extinción de la inhibición condicionada al menos no la admite el modelo. Y si pones luz con comida, claro, ahí lo que estás haciendo es hacer que habrá un retraso en la adquisición, ¿vale? Es una de las pruebas, si os acordáis, el retraso en la adquisición, en las que, bueno, pues este estímulo le va a costar mucho conseguir tanto con la comida como con si fuera otro EI diferente, ¿vale? Pero ya os digo que este modelo de Roscorley-Wagner, en lo que es la extinción, cuando le pones al EC menos la ausencia de EI, en la vida real sabemos que eso no le da propiedades excitatorias, y según el modelo de Roscorley-Wagner sí le daría propiedades excitatorias. Eso es un problema, ¿vale? Y por eso este modelo no explica la extinción de la inhibición condicionada. Tampoco explica la inhibición latente, que si os acordáis era un fenómeno de predisposición al EC. Es decir, la inhibición latente, si me presentan muchas veces tono, 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 y ya está, muchas veces el tono, y luego después me presentan tono comida, voy a aprender mucho peor que si no me hubieran presentado el tono antes, ¿vale? Porque le dejo de prestar atención seguramente. Entonces, fijaros, en la predisposición a un estímulo que es neutro a priori, porque no va seguido de ningún EI, y como no está seguido de ningún EI, lambda es cero. Según el modelo de Roscorley-Wagner, esto no debería de afectar al condicionamiento posterior, porque fijaros, yo tengo un estímulo que es neutro y del que no sé nada. Un estímulo nuevo en el que, por eso, no sé nada sobre él. Y además no está LI. Luego, esto es cero y esto es cero. Por lo tanto, en teoría, lo que yo aprendo en esa fase de predisposición es cero. ¿Vale? Es alfa, beta por cero. Alfa por beta por cero. Y esto es cero. O sea, en teoría no hay incremento de fuerza asociativa y, por tanto, no debería influir en la adquisición de un condicionamiento excitatorio después. ¿Vale? No debería. Y, sin embargo, sí sabemos que sí, que aquí no se aprende alfa por beta, se aprende menos. Por lo tanto, ya os digo, el modelo de Roscorley-Wagner no admite bien, no es capaz de explicar los fenómenos de extinción de la inhibición condicionada y de la inhibición latente. Sí puede explicar la extinción del condicionamiento oscilatorio, el propio condicionamiento oscilatorio y el condicionamiento inhibitorio y el bloqueo. Pero la extinción de la inhibición condicionada y la inhibición latente, no. Tampoco puede explicar ni la renovación, ni el restablecimiento, ni la recuperación espontánea, ¿vale? Que son esos fenómenos relacionados con la extinción que habíamos visto. ¿Cómo vais? ¿Lo habéis entendido esto? Bueno, yo creo que como la clase, pues eso, la vais a tener grabada, la podéis ver más veces, luego lo veis con el libro y tal, pero bueno, yo creo que cuando veáis ese trabajo está, más o menos lo vais a tener claro. En el examen se puede usar lápiz y papel, ¿no? Pues no sé qué habrá dicho el equipo docente, la verdad. Eso, a ver, tenéis que preguntárselos a ellos. No sé si alguien se lo ha preguntado y ya les han contestado. Supongo que no habrá problemas, pero no lo sé. Vale. Bueno. Bueno, y ahí tenéis más problemas del modelo de Roscoe-Wagner, aparte de lo que ya hemos dicho. Bueno, ya hemos dicho que dentro de la extinción, pues que no explica la renovación espontánea, que falta la tilde, la renovación, el restablecimiento, eso es lo que acabamos de decir. Fijaros en el precondicionamiento sensorial, en la que se asociaban dos estímulos con poca relevancia biológica, con poca intensidad. Sí que veíamos que en el precondicionamiento sensorial hay una asociación y, sin embargo, según el modelo de Roscoe-Wagner, no se produciría la asociación. Tampoco explicaría cómo se produce el aprendizaje dentro de la habituación, más que otra cosa porque es un aprendizaje no asociativo, ni la irrelevancia aprendida. Bueno, pues todos estos son los problemas del modelo de Roscoe-Wagner, que, bueno, como veis, pues tiene bastantes problemas. Para nada es un modelo que sea capaz de explicar la totalidad de los fenómenos del aprendizaje asociativo por condicionamiento clásico. Pero bueno, fue uno de los primeros que se desarrolló a nivel computacional, pues tiene mérito y sembró el campo para que luego se hicieran nuevos modelos matemáticos del aprendizaje, ¿vale? En ese sentido fue importante. Bueno, luego hay otras teorías del aprendizaje asociativo, como el comparador, la teoría de McIntosh, Pierce y Hall y luego el modelo SOP. Dice, esto suelen preguntarlo de forma teórica o más bien utilizando las fórmulas. No, vamos a ver, las fórmulas os las tenéis que saber, que es lo que os comentaba en la clase anterior. Y alguna vez, no es que, a ver, sobre todo os van a preguntar que... Imaginaos, os pueden poner la fórmula y os diría, ¿cómo modificaría esta fórmula para que pareciera el primer ensayo de extinción, por ejemplo? Pues ahí tenéis que saber que lambda tiene que ser cero, porque no está la i, y que v de n es 1, porque estamos en un ensayo de extinción y ya sabemos, tenemos que extinguir el 100% del aprendizaje. En fin, estos parámetros y cómo cambian en función de si es primer ensayo de extinción, primer ensayo de adquisición, etcétera, sí tienes que saberlo. Ahora, que os pongan a dibujar una curva de aprendizaje con los valores del modelo de Roscoe-Wagner, no creo que os lo pregunten eso, no. Pero sí tenéis que saber la fórmula, ¿eh? Eso ya os lo he dicho varias veces, y sí que tenéis que saber cada parámetro cómo cambia en función de si es adquisición, extinción y inhibición condicionada. Eso también. Bueno, más cosas. Bueno, esta hipótesis del comparador, un poco lo que intenta explicar es el papel del contexto, le da muchísima importancia al papel del contexto para ver si va a haber condicionamiento oscilatorio o inhibición condicionada, ¿vale? Entonces, ya os digo, para cuando os hablen de la hipótesis del comparador, asociadlo siempre al papel del contexto, que son los estímulos que generan ese comparador, ¿vale? Entonces, según este modelo, que es, también es un modelo teórico de condicionamiento clásico, que intenta explicar un poco, pues eso, por qué se da respuesta condicionada en algunos ensayos y en otros no, en los que, por ejemplo, son de condicionamiento inhibitorio. Y como os digo, asociadlo siempre al contexto. Entonces, por un lado, imaginaros pues eso, un ensayo típico de condicionamiento clásico, en la que en primer lugar hay una representación mental del estímulo condicionado que está asociada a su vez con el estímulo incondicionado. Eso es la parte de condicionamiento excitatorio. Esta parte de aquí, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, pues es esta primera parte de arriba, en la que hay una representación TLC que lleva, está conectada a una representación mental de EI, ¿vale? Cuando a mí me presentan la luz, yo hago un análisis de esa luz, tengo una especie de representación mental de esa luz que automáticamente me va a estar asociada o me va a desencadenar la representación mental de EI, por ejemplo, la comida, ¿vale? Incluso antes de que aparezca la comida. Bien, pero, y esto es importante, la representación mental de ese C también me va a estar asociada a una representación mental del contexto, del estímulo comparador. Que eso está aquí. Por eso os pone asociación intracompuesto entre el EC crítico, es decir, el EC que me presentan, la luz en este caso, y el comparador, el contexto. Y por otro lado, ese contexto está vinculado, hace una representación indirecta de EI. Y al final, como os pone aquí, es una balanza. De tal manera que cuando aparece LC, fijaros, se activan por un lado la representación directa, esta de aquí, la que está directamente asociada al EI, y por otro lado la indirecta. La indirecta, que es esta que depende de el contexto y su asociación indirecta con el EI. Y ya os digo que si hay más fuerza de la representación directa, es decir, en la que está el EC y está el EI, pues va a haber condicionamiento excitatorio. Sin embargo, si al final lo que tiene más fuerza es la asociación que se hace el EC con el contexto y luego con el EI, al final, bueno, pues parece que en este caso va a haber más inhibición que excitación, es decir, inhibición condicionada. O sea que eso está, esta comparación entre si es más fuerte la representación directa, es decir, ha habido C y ha habido EI, con respecto a la representación indirecta, que el EC activa el contexto y ese contexto me recuerda a que ha habido un EI. Pone que no, porque son todo, claro, no, en este modelo no se habla, por ejemplo, para explicar el condicionamiento inhibitorio, de que LC tenga una representación inhibitoria con LI, sino que habla todo de que si gana la representación directa, hay lo que nosotros vemos como condicionamiento excitatorio, o si gana la representación indirecta, pero que son excitatorias, es decir, que están LC, recuerda que va a haber un contexto, ¿vale? Y ese contexto me asocia indirectamente a la EI. Sí, ya os digo, es un modelo un poco abstracto, pero si es esta asociación la que tiene más fuerza, que es excitatoria, frente a esta, que también es excitatoria, pues si gana la de abajo, va a haber inhibición condicionada. Si gana la de arriba, va a haber condicionamiento excitatorio. Es por eso. porque intentan explicar tanto el condicionamiento excitatorio como el inhibitorio a través de asociaciones excitatorias, sin que haya asociaciones inhibitorias. Ya os digo, es un modelo un poco artificial, que a mí no me gusta nada, porque, bueno, ¿qué tendrá que ver? No, o por lo menos está poco explicado. ¿Qué tendrá que ver que gane esta asociación indirecta del contexto con el EI a que gane la asociación directa para que haya condicionamiento excitatorio o inhibitorio? No, yo creo que eso está mal. Yo creo que se refiere al estímulo comparador. O al estímulo condicionado, perdón. Al estímulo condicionado. Bueno, leedlo también vosotros si no lo habéis leído y lo vemos. Bueno, y luego ya hay dos teorías más, la teoría de McIntosh y la teoría de Percy Hall. En la teoría de McIntosh la tenéis que asociar sobre todo a la atención, a procesos atencionales, ¿vale? Esto es súper importante. McIntosh, procesos atencionales. Es verdad que la teoría de Percy Hall también son procesos atencionales, pero una es más en relación al ECE y otras quizás más en relación al EI, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la teoría de McIntosh? Pues dice que en este caso, es que dice que si el EC se ve que es relevante, es decir, que es un buen predictor del EI, le vamos a prestar más atención. Y al prestarle más atención lo procesamos más y entonces genera fuerza asociativa con el EI. Entonces, en este caso la relación es positiva en la teoría de McIntosh. Si es un buen predictor de EI, va a entrar en nuestro foco atencional, lo vamos a procesar, nos vamos a dar cuenta de la relación entre el EC y el EI y entonces pues habrá más aprendizaje y en el siguiente ensayo incluso le prestaremos más atención porque nos hemos dado cuenta de que es algo relevante para poder predecir el EI, ¿no? Este EC. Curiosamente, el modelo Percy-Hall dice lo contrario. Dice que de lo que se trata es la sorpresa. Que si a mí un EC me predice perfectamente el EI, ya la siguiente vez que aparezca no le voy a prestar importancia. Ya me lo sé, no me aporta nada. Entonces, dice que lo que se presta atención al EC depende de si es un buen predictor de EI o no. O sea, si ya el EC me lo he aprendido bien, veo que es un perfecto predictor de EI, ya no, dice, esto ya me lo sé, ya no le tengo que prestar atención, ¿vale? Entonces, si después del EC no hay nada que me sorprenda, como os pone ahí, aparece EI, que es lo que yo me esperaba, de nuevo, no hay error de predicción, entonces no voy a prestarle atención y aprenderé poco o nada sobre eso en el siguiente ensayo. Así que fijaros que en realidad es lo que dicen, lo que os decía antes, que dicen cosas complementarias o más bien contradictorias. En el modelo de McIntosh lo que se dice es que los estímulos que son relevantes van a entrar dentro de mi foco atencional, les voy a prestar mucha atención, los voy a procesar muy bien y entonces me voy a dar cuenta de las relaciones que puedan tener con el EI. Mientras que la teoría de Percy Hall es todo lo contrario. Si el EC es un perfecto predictor del EI, aparece el EC, yo me espero al EI, veo que efectivamente aparece el EI y entonces ya digo, ah, pues es que a mí esto ya no me aporta nada, ya no le voy a prestar atención a la siguiente vez que aparezca el EC, ¿no? Entonces, bueno, esas son las divergencias entre estas dos teorías, que aunque las dos comparten el peso de los procesos atencionales y la atención que se pueda prestar al EC, uno te dice que la teoría de McIntosh, que si el EC es buen predictor del EI, me va a captar la atención. Y la otra justo lo contrario, que si lo que aparece después del EC ya es totalmente esperado, entonces el EC no me aporta nada y no le voy a prestar atención. Con las diferencias. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vale. Bueno, y este último modelo hace el modelo SOC. Hace referencia al papel de la memoria al papel de la memoria en los procesos de aprendizaje. Y es un modelo que es puramente conexionista, ¿vale? Está basado en, bueno, en nodos o en puntos de la memoria que están conectados con otros. Bien. Entonces, fijaros, bueno, esto es muy fácil, pero básicamente este modelo habla de que los estímulos pues están representados por los nodos y las asociaciones entre estímulos pues son estas conexiones, que pueden ser excitatorias o inhibitorias, ¿vale? Entonces, dice que cuando aparece un estímulo, se activa la representación mental que yo tengo en mi memoria de ese estímulo. Y entra en un estado que se llama A1. Y si no vuelve a presentarse el estímulo, ese estado de activación A1 de ese nodo, de esa representación mental del estímulo, pues va a decaer, va a perder fuerza y van a estar en un estado de menor activación que se llama estado A2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dos estímulos se presentan a la vez, o se crean asociaciones entre ellos, parece ser que lo que pasa es que entran los dos en un estado A1 simultáneamente, tanto el C como el I. Entonces, aquellos estímulos que entren en A1 a la vez, se asocian. Vale. Entonces, y también dice, cuando un nodo pasa a A1, los nodos conectados pasan a A2, o sea, a A1 también. Entonces aquí tenéis las características, ¿no? El estado A1, pues es de alta activación, se le presta mucha atención a los estímulos que estén en A1, dura poco tiempo en A1 porque rápidamente decae, no se vuelve a presentar y es cuando está ahí el estímulo. Sin embargo, esta presencia de A2 es de mucha más baja activación, no se le presta tanta atención, puede estar un estímulo más tiempo en A2 y cuando pasa, pues cuando o bien ya llevaba un tiempo el estímulo en A1 o bien cuando un nodo que está asociado ha entrado en A1, pues los nodos asociados no es que, imaginaros, yo tengo el EC, el nodo que representa la luz y aparece la luz, pues entonces la representación mental de la luz entra en modo A1. Pero yo previamente había asociado la luz a la comida. Luego, la luz, cuando aparece el estímulo, la luz entra en A1, pero la comida, que no está, entra en A2 en virtud de su asociación con un nodo que sí está en A1. ¿Vale? Y el resto del tiempo, pues no pasa nada, no hay una activación, no se activa nada y no se procesa nada. Yo os digo que este modelo, sobre todo lo que tenéis que tener un poco más en la cabeza, es que es un modelo basado en representaciones en la memoria, con nodos, con conexiones entre ellos, y con dos estados de activación distintos. Uno fuerte, en el que se presta atención y que está activado por la propia presencia del estímulo, y otro débil, que bien ocurre porque ha pasado un poco de tiempo, o porque se ha activado otro nodo lejano, pero con el que yo tengo conexiones, en un estado A1. Entonces, esos nodos se entran en A2, aunque no haya aparecido su estímulo, pero sí porque alguno de los estímulos, alguno de los nodos con los que yo guardo asociación, se ha puesto en A1. ¿Vale? Es un poco lo que se quiere decir con este modelo. Ya os digo, también es un modelo de corte muy cognitivista, pero bueno, también explica algunos fenómenos del condicionamiento. Bueno, pues eso es un poco todo lo que hay. Esto es lo que se ha visto en este tema. Por un lado, los factores que afectan al condicionamiento clásico y luego las principales teorías del aprendizaje asociativo. En cuanto a factores, pues o bien relacionados con los estímulos o bien relacionados con los intervalos. Con los estímulos, intensidad, novedad y su naturaleza, ¿vale? Dentro de la naturaleza, el tipo de estímulo que pueda ser, si es más visual, si es auditivo, la relevancia, ¿no? Es decir, que si voy a condicionarme con estímulos de consecuencias gastrointestinales, pues los estímulos gustativos o olfatorios van a tener más relevancia que los de luz, etcétera. En cuanto a la fuerza biológica, hemos visto algunos fenómenos como el condicionamiento de segundo orden, el contracondicionamiento o el precondicionamiento sensorial. Y en cuanto a fenómenos de competición de claves, es decir, cuando hay más de un EC, hemos visto el ensombrecimiento y el bloqueo. Vale, Y luego ya en cuanto a las teorías, la más importante, la que hemos dedicado más tiempo, es la teoría de Roscoe-Wagner, que sí que puede explicar el bloqueo, la extinción y la inhibición condicionada, pero tiene problemas con todos estos fenómenos que hemos visto aquí. Hemos visto la hipótesis del comparador, muy importante el papel del contexto y de su representación con los ECs o las EIs, y que hace esa comparación entre si hay una activación directa o indirecta para ver si al final hay condicionante expiatorio inhibitorio. Teoría de McIntosh y teoría de Percy Hall, teorías atencionales. La primera dice que cuando un EC es buen predictor de EI, le voy a prestar atención, lo voy a procesar más. Mientras que la segunda dice todo lo contrario. Si lo que aparece después del EC no me es sorprendente, entonces no voy a prestarle atención. Y el modelo de las características estándar de los operadores, o SOP, es un modelo cognitivista en la que se presta atención a las representaciones mentales de los estímulos en la memoria operativa. Habla de estos dos estados de activación, de los nodos y de las conexiones, ¿vale? Pues esto es un poco lo que hemos visto en este tema 3. ¿Cómo lo veis? Sí, es un tema que no es fácil, no es de los fáciles. El tema 4 es más fácil. El tema 4 es algo más fácil y... Sí, también. Sobre todo el modelo de Roscoe-Wagner. Lo demás, pues no. Hombre, los otros modelos también tienen fórmulas, lo que pasa es que nos las han puesto. Bueno, pues aquí ya, en este tema 4, que como os digo es bastante más fácil y voy a ir quizás un poco más rápido. Bueno, pues vamos a hablar de el otro gran tipo de condicionamiento de aprendizaje asociativo. Como os pone ahí Marcos en su presentación, dice, en temas anteriores hemos visto que puede haber lo que sería un condicionamiento, perdón, un aprendizaje en base a la conducta elicitada, es decir, la que nos hace los estímulos por sí mismos, tanto habituación como sensibilización. Y luego el condicionamiento clásico en el que se aprenden relaciones entre los estímulos, ¿no? Pues entre una campana y la representación mental de la comida y una respuesta, ¿no? Sin embargo, aquí veremos que no todas las conductas que muestran los organismos son elicitadas, es decir, son automáticamente desencadenadas por los estímulos, sino que hay conductas que desencadenan o ejecutan los organismos para conseguir una determinada meta, ¿vale? O sea, por un lado, en los temas anteriores hemos visto la conducta elicitada o conducta respondiente, que es la que se genera en respuesta a un estímulo o varios estímulos, pues eso, aparece una comida y yo salivo, o aparece un metrónomo, el sonido de un metrónomo que yo había asociado a la comida y salivo, ¿vale? Son conductas elicitadas por un estímulo. Pero el condicionamiento operante, que es el que vamos a ver en este tema 4, pues vamos a ver cómo son conductas que los organismos emiten, operan sobre su medio ambiente para conseguir una consecuencia, ¿vale? Entonces, como os digo aquí, la palabra clave es consecuencia. Las consecuencias de la conducta, pues, son las que van a favorecer que esa conducta vuelva a ocurrir en el futuro o no. Si son consecuencias que son negativas para ese individuo en concreto, pues van a hacer que la conducta que ha llegado a tener esas consecuencias, pues no aparezca de nuevo en el futuro, ¿vale? Fijaos aquí, pues eso. Ante una respuesta de este perrito, que es quedarse sentado, tiene una consecuencia que es que le dan un trozo de jamón, ¿vale? Ahora, ¿quiere esto decir, como os pone aquí Marcos, que los estímulos no sean importantes en el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, que lo vamos a equiparar un poco como si fueran sinónimos? Pues no. Los estímulos tienen un papel muy importante y, de hecho, Esto es lo que se llama la contingencia de tres términos. Es decir, que hay tres elementos importantes en el condicionamiento operante, que son los estímulos, las respuestas y las consecuencias. Pero la respuesta no ocurre, en este caso, elicitada por el estímulo, sino el estímulo que se convierte aquí en un papel, y esto es lo que quiere decir esta de discriminativo, es lo que le dice al organismo si va a tener, si una conducta dada va a tener o no la consecuencia. Imaginaros, aquí al perrito le dicen sentado, y el perrito sabe que en presencia de ese contexto, la conducta de sentarse le va a dar un premio. Si de repente está el perrito solo en casa sin que haya nadie y se sienta, pues no va a haber premio, ¿vale? Entonces, como os digo, los estímulos son muy importantes en el condicionamiento operante, pero por su papel discriminativo para indicar a los organismos si una determinada conducta va a tener o no una consecuencia. ¿Vale? Pues eso. Entonces, como os digo, vamos a ver ya los principios básicos del condicionamiento operante. Ya sabéis, estas presentaciones son cortesía de Marcos Ucha, que es profesor y tutor en el centro de Jacinto Verdaguer en Madrid. Bueno, como os digo, voy a ir más rápido porque aquí este tema es bastante más sencillo. El tema empieza hablando de la ley del efecto de Thorndike, que le tenéis que prestar mucha atención, ¿vale? Es una ley que es importante, la suelen preguntar en los exámenes. Y bueno, lo que dice esta ley básicamente es que, y lo va a contraponer luego el tema a lo que dice Skinner, ¿no? Con su ley del refuerzo, es que en realidad en una situación en la que un animal o una persona hace una conducta y tiene una consecuencia, esa consecuencia lo que hace es reforzar las conexiones existentes que hay entre los estímulos ambientales, el contexto y esa respuesta, ¿vale? Entonces, como os digo, recordad un poco el experimento de la caja problema de Thorndike, que lo conocéis seguro. Tenían un gatito encerrado en una caja que tenía que sacar la patita para levantar uno de los resortes y salir, y entonces tenía comida. Y cada vez lo iba haciendo más rápido, ¿no? Entonces, Thorndike lo que decía es que aquí, en este tipo de experimentos, la consecuencia tenía un papel importante, pero que era estampar o otorgar o robar, dar más fuerza a la asociación entre el contexto y la respuesta. Es decir, el gatito, en cuanto se viera de nuevo en el contexto de la caja problema, ese contexto le va a hacer emitir la respuesta. De nuevo, es una especie de condicionamiento respondiente, elicitado. Y la consecuencia, ya os digo, lo que hace es fortalecer esa asociación entre el estímulo y la respuesta. Skinner diría que no. Skinner diría en su ley del refuerzo que no, que la consecuencia lo que hace es fortalecer la asociación que existe precisamente entre la respuesta y la consecuencia. Y los estímulos van por otro lado. Tienen ese papel que os he dicho de establecedores de la ocasión, de, bueno, pues de indicar a los sujetos si en ese momento es pertinente o no emitir la respuesta porque va a tener una consecuencia. Es el ejemplo que os pongo siempre también con los semáforos. La luz de un semáforo te dice si tu respuesta va a tener consecuencias positivas o por lo menos neutras, que es seguir viviendo, o negativas, que es ser atropellado por un coche, ¿no? La conducta de pasar en verde, pues segura, mientras que pasar en rojo, ahí pues puede tener consecuencias negativas. Bueno, pues como os digo, Skinner decía que no, que en realidad los organismos exploran, operan en su medio ambiente todas las veces que quieran, y que bueno, que esas respuestas operante quiere decir de interactuar con el medio ambiente, van a tener una serie de consecuencias. Y si son positivas para el organismo, por ejemplo comida, ¿no?, que siempre es positiva para los organismos, pues van a hacer que esa conducta pues se repita en el futuro. Aquí, si la ratita presiona la palanca, le cae una bolita de comida. Eso es positivo, y entonces hace que la conducta de presión de palanca se refuerce, aumente su probabilidad de ocurrencia en el futuro. Vale, y entonces este proceso en el que el organismo interactúa, explora, opera sobre su medio ambiente, pues hace que se exponga a diferentes consecuencias, y algunas de ellas van a ser positivas y harán que esa conducta se potencie en el futuro. Entonces, es el condicionamiento operante o instrumental, es el proceso por el que la probabilidad de una respuesta puede verse modificada por las consecuencias, es el que expone al organismo a las contingencias ambientales. Bueno, aquí yo, como os digo, voy a ir un poco más rápido. Aquí ya os he explicado la contingencia de tres términos, ¿vale? Los estímulos que le dicen al organismo si esa conducta que emite va a estar seguida una consecuencia positiva o no. La respuesta en sí y las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias, pues que pueden ser positivas o negativas. En este sentido, una consecuencia positiva ante hacer los deberes es que te dejan jugar a la consola. Una consecuencia negativa ante suspender un examen es que te dejan de jugar a la consola. O te, no sé, te hacen escribir 100 veces, haré los deberes, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo que está la contingencia de tres términos. Los estímulos lo único que hacen es discriminar las consecuencias que va a haber, si están presentes o no. Por lo tanto, no es que los estímulos eliciten la respuesta, no es un condicionamiento respondiente, como hemos visto en el condicionamiento clásico, sino que van a tener un control sobre ella porque van a establecer que las consecuencias esperadas van a darse o no. Entonces tenemos los estímulos discriminativos, que son los que dicen que sí va a haber la consecuencia, o lo que esto se va a ver mucho más en el tema, creo que es el tema 6, el estímulo delta, que es, dice que la respuesta no va a estar seguida por la consecuencia, ¿no? Bien, luego, bueno, aquí tenéis todas estas cuestiones que os dejo que las leáis en el libro, pero son importantes. Y aquí tenemos esta tabla de doble entrada, que también es muy importante, muy, 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 muy importante. Esto lo van a preguntar en el examen seguro, ¿vale? Entonces, por favor, prestadle mucha atención. Y es un poco como los procedimientos o los tipos de condicionamiento operante que se dan en función, por un lado, de la consecuencia, que su contingencia, es decir, que sea contingencia positiva o negativa, es decir, que si aparece la respuesta va a haber la consecuencia, contingencia positiva, o si aparece la respuesta no va a haber la consecuencia, contingencia negativa. Y luego la probabilidad de repetir la respuesta, que aumenta en el caso de reforzadores y disminuye en el caso de castigo. Entonces, combinando estas dos variables, la contingencia y la probabilidad de repetir la respuesta, nos sale eso, una matriz de doble entrada con cuatro casillas, cuatro fenómenos diferentes, que son los cuatro procedimientos básicos del condicionamiento operante, y que esto, como os digo, es súper, súper, súper importante. ¿Vale? Entonces, tenemos estos cuatro fenómenos, que son el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo o el castigo negativo. ¿Vale? Estos son los cuatro fenómenos. ¿Qué pasa? Que luego el procedimiento por el que se consiguen estos fenómenos, pues algunas veces tienen un nombre diferente, ¿no? Pero bueno, fijaros, si yo emito una conducta y esa conducta va seguida a una consecuencia, por lo tanto, contingencia positiva, porque aparece la respuesta, aparece la consecuencia. Y esa respuesta, además, hace que mi conducta vuelva a aparecer en el futuro, pues normalmente porque tiene alguna consecuencia beneficiosa. Estamos hablando de procedimientos de refuerzo positivo. Apruebo un examen, me dan 10 euros. Conducta de aprobar, consecuencia, contingencia positiva, y además es buena para el organismo, vuelve a aparecer en el futuro la respuesta. Es decir, es más probable que me siga... pues eso, que siga estudiando, que me siga esforzando y que vuelva a sacar buena nota, ¿no? Ahora, si lo que quiero es disminuir la probabilidad de que aparezca una conducta en el futuro, estoy haciendo castigo. Entonces, castigo, si es castigo positivo, quiere decir que la respuesta va seguida a la consecuencia, que es negativa para el organismo, y en ese sentido pues disminuye la probabilidad. Imaginaros un experimento de condicionamiento, pues eso, de presión de palanca, y cada vez que presiono la palanca me da una descarga eléctrica. Pues sí, la presión de la palanca tiene asociada una consecuencia, por eso la contingencia es positiva. Cada vez que aparece la conducta, aparece la consecuencia, pero es que la consecuencia es negativa, ¿vale? Disminuye la probabilidad de que esa conducta vuelva a aparecer en el futuro. Estaríamos hablando de un castigo positivo. Pero luego tenemos otras dos situaciones en las que, bueno, quizás son un poco más contraintuitivas, en las que la contingencia es negativa. Es decir, que si yo hago la conducta, no aparece la consecuencia. ¿Vale? Y en ese sentido, pues tenemos el refuerzo negativo. Esto es un ejemplo muy claro en el caso de los drogadictos. Una persona que tiene una adicción a la heroína va a evitar, va a intentar evitar el síndrome de abstinencia. Es decir, va a intentar tomar la droga para que no aparezca la consecuencia, porque la consecuencia es negativa. ¿Vale? Y entonces eso hace que la conducta se repita en el futuro. Es decir, si yo tengo que drogar, consumir heroína para evitar la consecuencia, entonces mi conducta se va a repetir en el futuro. Estoy evitando una consecuencia que es negativa, pero aumenta la probabilidad de ocurrencia en el futuro, ¿vale? Por este fenómeno de refuerzo negativo. Y es lo mismo con el enfado de mi madre. Si yo saco buenas notas, voy a evitar que mi madre se enfade. Por lo tanto, evito una consecuencia negativa y entonces sigo estudiando. Y luego, lo mismo con el castigo negativo. El castigo es cuando disminuye la probabilidad de la conducta, pero porque me han quitado algo. En este caso, pues si yo cada vez que suspendo me quitan los mandos de la consola, voy a suspender menos para que me dejen jugar a la consola. ¿Vale? Me quitan algo para evitar, para disminuir la probabilidad de conducta, de una conducta. ¿Vale? En este caso, algo que me gusta, los mandos de la consola. ¿Vale? Cada vez que hago una conducta. Entonces, si cada vez que hago una conducta me quitan los mandos de la consola, pues voy a intentar, bueno, lo que haré será seguramente, si mis sistemas de aprendizaje instrumental funcionan bien, pues es no volver a suspender. ¿Vale? Y de hecho, esto lo digo con toda la razón, porque es que a veces en algunas psicopatologías pues no se responde a estos procedimientos, ¿vale? Y de hecho, hay toda una gama de terapias de modificación de conducta que se llaman economía de fichas, que funcionan precisamente con este manejo de las contingencias, pero que en algunos casos, en algunas psicopatologías, las personas que las tienen son insensibles a estas contingencias, ¿vale? Entonces, en esos casos, la economía de fichas, que ya lo estudiaréis cuando estudiéis terapia de conducta, pues no funciona. Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Miraos muy bien este tema 4, que en la siguiente clase lo vamos a terminar, y por favor, ya empezad a estudiar el tema 5. El tema 5 es muy complejo, muy, muy complejo y muy denso. Nos va a ocupar seguramente la mayor parte de lo que queda de curso. Entonces, pues eso. Dice, a ver, bueno, no lo he terminado, ¿eh? No he terminado el tema, pero sí que tal. Alejandro, ¿sabes si entra la actividad voluntaria en SAEN? Claro que entra, lo que pasa es que te suma un punto más, ¿vale? En algún foro están diciendo que no porque han reducido el tiempo del examen. Ah, pues voy a mirarlo, porque eso no nos han dicho nada los... Voy a mirarlo. Pero vamos, lo que os hayan puesto en los foros es que no voy a ver. Luego, ¿qué más? Lo de las drogas. Ah, sí, que uno de los procesos por los que se mantiene la conducta de consumir una droga es para evitar el síndrome de abstinencia. Entonces, las personas que tienen alguna adicción y que siguen consumiendo, en parte, solo en parte, es por este proceso de refuerzo negativo, en el que yo consumo y evito una consecuencia negativa, que es la aparición del síndrome de abstinencia. Es eso. Bueno, pues os voy a... En la clase que viene os confirmo lo de la actividad obligatoria y la voluntaria. Y sí, la última clase es para las actividades formativas complementarias. Eso es. Muy bien, pues nada, buena semana, que estéis muy bien y que descanséis hasta el lunes que viene. ¿De acuerdo?